Estás escuchando SBS en español.
Ministro de Salud de Nueva Gales del Sur acusó a Premier de Queensland de poner más presión sobre el sistema de testeos, por lo que Queensland cambió su política de restricciones. Nueva Gales del Sur registró más de 6.000 casos de COVID, mientras que Victoria 2.738. En Ecuador comenzó a regir la vacunación obligatoria con dispares resultados. Muy buenas tardes. El ministro de Sanidad de Nueva Gales del Sur, Brad Hazard, acusó a la Premier de Queensland de pervertir los fines de las pruebas patológicas, ya que los viajeros que están solicitando las pruebas de COVID-19 están atascando el ya saturado sistema. Hazard afirmó que los tiempos de espera se han disparado hasta el punto de que los resultados de las mismas pruebas ya no son relevantes. Escuchemos al ministro.
I've encouraged, in the strongest possible terms, the Premier of Queensland to.
He animado a la Premier de Queensland en los términos más enérgicos posibles a que reconsidere su propuesta de cambiar la disposición de las pruebas para los viajeros en Queensland el 1 de enero. Obviamente para nosotros en Nueva Gales del Sur aún faltan unos días y el ritmo de las pruebas que estamos haciendo es mucho mayor que el de cualquier otro estado o territorio. Y el resultado es que hay una presión increíble sobre nuestros laboratorios de patología, tanto los públicos como los privados, dijo Hazard. En tanto, Queensland respondió diciendo que va a suprimir el requisito de que los viajeros se sometan a una prueba de PCR en su quinto día en el estado. La ministra de Sanidad del estado, Yvette Dath, anunció que el gobierno suprimirá esta prueba del quinto día para las personas que hayan viajado desde el interior del estado, aunque las solicitudes de pase fronterizo seguirán requiriendo que los viajeros acepten la prueba. Dath dijo que la gente debería decir que sí a eso, pero en realidad no tiene que hacerse la prueba a menos que esté experimentando síntomas.
Now I do want to, and the Deputy Commissioner will talk a little bit more about this, advise people who are travelling from interstate.
Ahora quiero aconsejar a las personas que viajan desde el interior del estado que a que el pase fronterizo en sí mismo todavía requerirá que se comprometan a una prueba en el día 5. Así que por favor digan que sea eso porque esta será la forma en que todavía obtendrán su pase fronterizo. Todo esto llega cuando Nueva Gales del Sur ha informado de otros 6.062 contagios de COVID-19, 172 menos que el día anterior. En Nueva Gales del Sur hay ahora 557 personas en tratamiento por COVID-19, 60 de las cuales están en la UCI. Por su parte, Victoria ha registrado 2.738 casos del virus, así como 4 muertes. El estado de Victoria tiene 361 pacientes con infecciones activas por COVID-19 en el hospital, 69 de los cuales están en cuidados intensivos, con 33 con ventilador. En tanto, Queensland registró 1.158 nuevos casos de COVID-19 y actualmente hay 6 personas hospitalizadas con el virus, pero ninguna de ellas está en la UCI. El Departamento de Salud de Nueva Gales del Sur ha cambiado las normas que se aplican a los trabajadores sanitarios expuestos al COVID-19 en la comunidad o en el lugar de trabajo y que deben ser aislados. Aquellos miembros del personal considerados esenciales para la prestación de servicios y que sean contactos cercanos de un caso positivo, podrán ahora dejar el aislamiento y volver al trabajo después de 7 días, a la espera de que la prueba PCR sea negativa el 6º día. Anteriormente, estos empleados estaban excluidos durante 14 días. El subsecretario de Salud de Nueva Gales del Sur, Nigel Lyon, afirma que los cambios tienen por objeto garantizar la seguridad de los trabajadores sanitarios y también de los pacientes y mantener la capacidad del sistema sanitario. El tesorero Josh Frydenberg afirmó que el gobierno sigue comprometido con la vacunación de refuerzo de los miembros más vulnerables de la población australiana. Ayer, Nueva Gales del Sur registró su primera muerte por la variante Omicron, que fue un hombre de 80 años en un centro de atención a la tercera edad en Western Sydney, donde adquirió supuestamente la infección. Frydenberg dijo que el gobierno está trabajando estrechamente con los proveedores de atención a la tercera edad para así poner en marcha el programa de refuerzo.
Well, we're working with aged care providers, we're working with all key stakeholders to ensure that the booster program
Estamos trabajando con los proveedores de atención a la tercera edad. Estamos trabajando también con todas las partes interesadas y claves para asegurar que el programa de refuerzo se ponga en marcha. No olvidemos que el programa de vacunación de Australia ha tenido mucho éxito. Tenemos una tasa de vacunación de doble dosis superior al 90%, dijo Frydenberg. El 22 de diciembre, la Comisión de Calidad y Seguridad de la Atención a la Tercera Edad anunció que realizaría un seguimiento adicional de los centros de atención a la tercera edad para así garantizar el cumplimiento de las disposiciones de control de infecciones. La comisión también afirmó que una respuesta lenta o ineficaz a un brote en un centro de atención podría dar lugar a una acción reguladora por parte de la misma comisión. Seguimos con noticias nacionales. Se prevé que el líder de la oposición federal, Anthony Albanese, gane con su partido 12 escaños a los liberales y se asegure una mayoría con más de 80 diputados en la Cámara de Representantes en las próximas elecciones de 2022. Esto es según el último análisis de News Poll para The Australian, que muestra que el laborismo ha aumentado su ventaja y también el número de escaños que ganaría a la coalición, y este ha subido de 9 a 12 escaños, basándose en las oscilaciones justamente de los votantes por los dos partidos en los estados australianos. El anterior análisis trimestral de News Poll se sugería ahí que Albanese ganaría 9 escaños a la coalición, incluidos 2 electorados ocupados por ministros del actual gabinete. Sería el escaño de Dixon, ocupado por Peter Dutton en Queensland, y también el de Hasluck, de Kane Wyatt, en Australia Occidental. Vamos ahora a noticias internacionales. El gobierno británico afirmó que no introducirá nuevas restricciones de COVID-19 en Inglaterra antes de finales del 2021. La noticia se produce mientras el país sigue registrando un aumento de los casos de coronavirus, con tasas de infección diarias que se acercan a la marca de los 100.000 casos. El ministro de Sanidad, Sajid Javid, afirma que volverán a evaluar la situación en el próximo año. Por supuesto, miramos los datos a diario, que no han cambiado durante el periodo navideño, pero no habrá más medidas antes del año nuevo. No tomaremos más medidas. Por supuesto, la gente debe mantener la precaución cuando nos acercamos a las celebraciones de año nuevo. Y ya sabes, hazte una prueba de flujo lateral. Eso tiene mucho sentido. Celebren fuera si pueden. Tengan algo de ventilación en el interior también si pueden. Por favor, mantengan la precaución, dijo JV. Un hospital israelí ha comenzado a administrar una cuarta inyección de la vacuna contra el coronavirus como parte de un ensayo clínico para comprobar si una segunda inyección de refuerzo es segura y eficaz para contener la propagación del COVID. El Centro Médico de Sheba de Tel Aviv administrará las vacunas a unos 150 trabajadores sanitarios que recibieron la tercera dosis de la vacuna a más tardar en agosto de este año. El profesor Gili Rejev-Yohai, director de la Unidad de Epidemiología de las Enfermedades Infecciosas de Sheba, dice que esperan tener los datos iniciales sobre la seguridad de esta dosis en unos días. Creo que entonces nos sentiremos más seguros para decir, bien, todos los que tengan la inmunodepresión pueden ir a recibirla. O si vemos que tenemos brotes con enfermedad graves en residencias de anciano, tal vez debamos recomendarlos, pero tendremos una pequeña base sobre el grado de inmunogenicidad de esta cuarta vacuna, decía la profesora Rejev Yoshai. El número de muertos por el tifón más fuerte que ha azotado Filipinas este año ha aumentado a 389, mientras que 64 personas siguen desaparecidas. La Agencia Nacional de Catástrofes afirma que más de 4 millones de personas de las provincias del centro y el sur del país se han visto afectadas por el tifón Rai, entre ellas más de 500.000 de personas, las que han sido desplazadas. El tifón Rai también ha destruido y dañado más de 607 millones de dólares en infraestructuras privadas y públicas, así también como cultivos agrícolas. El 16 de diciembre, el tifón azotó la costa oriental del país, arrasando casas, dañando edificios e infraestructuras públicas, lo que dejó sin electricidad y comunicaciones a algunas de las zonas más afectadas de Filipinas. Vamos ahora a noticias de Latinoamérica. Desde el viernes en Ecuador, la inmunización contra el COVID se volvió obligatoria para toda la población mayor de 5 años, lo que convierte al país sudamericano en el primero de la región en implementar esta medida. La asistencia a los centros de vacunación, sin embargo, fue escasa durante el feriado de Navidad. El gobierno ecuatoriano explicó el jueves que la medida de obligatoriedad obedece al aumento de contagiados y a la circulación de nuevas variantes preocupantes como la Omicron. También se indicó que la decisión se enmarca en la Constitución, que establece que el Estado debe garantizar el derecho a la salud, aunque quienes tengan alguna contraindicación estarán exentos de vacunarse. Las autoridades descartaron un confinamiento durante las fiestas de diciembre, pero se resolvió exigir la prestación del carné de vacunación en lugares concurridos. Según cifras oficiales, Ecuador registra una cobertura de vacunación del 90% de su población elegible, mientras que el 70% cuenta con el esquema completo. Escuchemos a Abigail Pilataxi, trabajadora de fábrica, y al profesor Juan Francisco Toro, quienes hablan sobre la vacunación obligatoria con audio, gentileza de AFP.
Por la exigencia del trabajo, que, o sea, ya no se exigieron el carnet de vacuna para poder ingresar.
Más que obligatorio, creo que sería que nosotros como ciudadanos ser conscientes y venir, personalmente a vacunarnos sin que nos estén obligando.
Siete personas, entre ellas una mujer embarazada, murieron el lunes en un accidente de autobús en la carretera que une las dos principales ciudades de Colombia, informaron autoridades locales. El siniestro ocurrió a las 3 de la madrugada locales en el municipio de San Luis, en la ruta que conecta Medellín con Bogotá. Según informaciones preliminares, el autobús transportaba a 46 personas. Imágenes divulgadas por la televisora estatal Teleantoquia muestran una barrera de contención rota y varios policías y brigadistas adelantando las operaciones de rescate en un precipicio. Las autoridades no informaron hasta ahora sobre las posibles causas del hecho. Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte en Colombia. Entre enero y octubre de este año, 5.923 personas perdieron la vida en siniestros viales en este país de 50 millones de habitantes. Vamos al informe del tiempo del día de hoy. Melbourne estará mayormente soleado con 24 de máxima. Sydney tendrá algunas precipitaciones con 23 grados de calor. Perth estará muy caluroso y soleado con 39 de máxima. Adelaide estará soleado con 29 grados de calor. Hobart estará parcialmente nublado con 22 grados de máxima, mientras que Canberra estará parcialmente nublado y presentará 21 grados de calor. Brisbane tendrá algunas precipitaciones y tendrá una máxima de 26 grados, mientras que Darwin tendrá algunas lluvias y hay posibilidades también de tormenta con 32 grados de calor. Este fue el boletín de noticias del día de hoy, pero quédate con nosotros porque ahora comienza Hora 13 con mucha más información y también diversión. Mañana a la una, otro informe noticioso. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.